Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas y amigos, una caravana solidaria integrada por miembros de organizaciones de Nicaragua ha llegado este lunes aquí a nuestro país previo paso por Chile y Argentina para denunciar las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país centroamericano donde la crisis se ha cobrado desde abril por lo menos cerca de 400 vidas. El objetivo de los movimientos sociales nicaragüenses es lograr la salida inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que gobiernan el país desde hace más de 11 años. Asimismo, según un comunicado difundido por la organización, los colectivos reclaman la instalación de un gobierno de transición que convoque una asamblea constituyente para que el pueblo de Nicaragua pueda pronunciarse. Otro de los objetivos es conseguir aislar internacionalmente a Ortega y a Murillo a través de la incidencia con organismos internacionales, gobiernos, movimientos sociales y líderes de opinión. Para conseguirlo, los miembros de esta caravana solidaria que han llegado aquí a Montevideo planean reunirse con miembros del gobierno uruguayo, así como con otras organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos. En este sentido, mañana, martes, van a participar en una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo, que ya los invitamos a todos. Esta charla será abierta al público, va a contar con los comentarios de Belela Herrera, ex canciller y activista por los derechos humanos, del historiador Gerardo Caetano, y también de Lucy Garrido, coordinadora de Cotidiano Mujer, organización uruguaya que organiza este importante evento. Recibimos aquí en la zona central, en nuestros estudios, a Ariana Maguire Villalta, comunicadora social, egresada de la maestría en estudios culturales con énfasis en memoria, cultura y ciudadanía, activista feminista y estudiante, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y también recibimos a Yader Pardejón Gutiérrez, estudiante de psicología y activista social, integra el movimiento de Madres de Abril, formado por madres y familiares de las personas asesinadas por el régimen, es hermano de Jimmy Pardejón, lamentablemente uno de los asesinados por las fuerzas de Daniel Ortega. Ariana, Yader, bienvenidos.
Un placer. Muchas gracias. Acá.
Con frío, me decían, porque claro, están acostumbrados a unos 30 grados. Sí, claro. Y hoy es un día lindo, ¿eh? Hoy es un día que va a haber 20 grados, así que han salido bastante beneficiados, igual de este cambio climático que está tremendo en todo el mundo. Lo más tremendo está el régimen de Ortega a esta altura. Nosotros acá a la distancia no podemos creer que aquello, yo tengo 55 años, que aquello que escuchábamos, andará Nicaragua, y todas las canciones, claro, y todo lo demás, toda aquella explosión social, ¿verdad? Que terminó con Somoza, que arrimó un mundo nuevo, el hombre nuevo, sí, ¿no? Mm. Todo lo que pasaba. ¿Qué pasó con todo eso?
Hubo una transición, digamos, del sandinismo a lo que conocemos como los valores ideológicos de la Revolución Popular Sandinista hacia un régimen que hoy le llamamos el orteguismo.
Y no eso, fue un día para el otro.
No. Lleva más de 10 años gestándose esta transición, este paso, ¿no?, de los valores de izquierda, de los valores progresistas, de compromiso social, a transformarse en una oligarquía que defiende, digamos, los intereses del gran capital, que defiende los intereses de empresas transnacionales, que maltrata, digamos, todos los derechos de la naturaleza, el medio ambiente, de las comunidades indígenas, LGBT, de las comunidades que llaman minorías, ¿no?, pero que tienen un amplio alcance allá en Nicaragua. Entonces, Daniel Ortega en algún momento de su práctica política se olvidó de su responsabilidad ética y se convirtió en lo que tanto criticaba, ¿no?, y por lo cual llegó a estar en el poder.
¿Hubo algún hecho, por más que todo es gradual y me queda claro que no fue de un día para el otro, hubo algún hecho que ustedes destaquen históricamente como nicaragüense, acá el tipo empezó a hacer un clic o no? O
eso El pacto que fue súper famoso en el año 2000. Daniel Ortega es el candidato único de la fuerza política más importante de Nicaragua, ¿no?, de la historia reciente, el Frente Sandinista. En el año Daniel Ortega se tira a las elecciones presidenciales en 1984, justo después de la revolución, gana, y después de 6 años más de guerra, en los 90 pierde las elecciones contra Violeta Barrio, ¿verdad?, de Chamorro. A partir de ahí, Daniel Ortega empieza a tirarse como candidato presidencial todas las elecciones siguientes, en el 90, en el 2006, perdón, 90, 96. 96, que gana Arnoldo Alemán, y en el 2001, que gana Enrique Bolaño. Arnoldo Alemán, cabe destacar, es el presidente más corrupto de toda Nicaragua y de toda América también. Está como uno de los presidentes más corruptos del mundo. Entonces, en el año 2000, Daniel Ortega, en una estrategia, ¿no?, de regresar al poder y finalmente poder ganar las elecciones, hace un pacto político con esta segunda fuerza más importante, el Partido Liberal, Partido de Derecha, con el presidente más corrupto, hacen un pacto donde se reparten varias cuotas de poder. Arnoldo Alemán queda libre de la condena de 20 años de prisión que le habían dado por malversación de fondos del Estado de Nicaragua y por el fraude millonario, y Daniel Ortega puede acceder al poder con un número menor de los votos, que es menos del 40% y no el 50 más 1, como sería en cualquier democracia simple, normal. Exacto, entonces, sucede el pacto, se salva este señor Alemán, que además sigue tirándose para candidato presidencial en las siguientes elecciones, y Daniel Ortega logra reformar la Constitución. Finalmente regresa al poder en el 2006 con una estrategia de unidad y reconciliación nacional, que solamente era unidad y reconciliación con los sectores más ortodoxos de la Iglesia Católica y con los sectores del gran capital de la empresa privada. Entonces, prohíben la ley del aborto, por ejemplo, que llevaba más de 100 años vigente en la Constitución Nacional. Entonces, para ganarse a la Iglesia, prohíben la ley del aborto y muchísimas mujeres ahora están muriendo por eso, ¿verdad? Por falta de voluntad política. Entonces, es de como de los casos más representativos de que vos decís, ah, aquí Ortega ya
no es aquel.
Ya no es aquel. Y eso sumado a lo que sucedió en los años 90, ¿no? La piñata, las expropiaciones de las propiedades, el tema de cómo estas propiedades pasaron a ser a estar a nombre de los dirigentes del Frente y en un segundo momento a estar a nombre del Frente Sandinista mismo. Y en un tercer momento, estos dirigentes quitan las propiedades al Frente Sandinista y se las vuelven a pasar a ellos. O sea, una expropiación y después un robo al propio partido. Entonces, muy, muy mal.
Y a esto hay que agregarle los escándalos sexuales, en fin, la verdad que una imagen tremenda.
Sí, violación a su hijastra. Soy la América Narváez.
Increíble, increíble, sí. Realmente. Algo que está, que se sigue en todo el mundo, que se sabe en todo el mundo, ¿no? Claro. Una cosa realmente increíble. Este último periodo, digamos, de crisis tremenda, con todo esto que está pasando, con los cientos de muertos que ya hay, no sé qué cifra tienen, evidentemente no han de tener cifras firmes, también de desaparecidos, porque me dicen que además alrededor de 400 muertos, estamos hablando de cientos de desaparecidos hasta,
claro,
al día de hoy.
Bueno, según la ANPDH, que es un organismo de derechos humanos local, se suman más de 448 asesinados.
Tremendo.
Aparte de que hay más de 200 presos políticos, ¿verdad? Eso hay que tomar mucho en cuenta, que hay un procedimiento de Ortega de seguir amedrentando al pueblo con presos políticos sin juicio previo, sin audiencia, sin derecho a que tengas un abogado. Incluso si te ponen un abogado, solo es por aparentar. Que quede claro de que igual los abogados no gestionan nada porque son un brazo político, o sea, la fiscalía es un brazo político, los cuatro poderes del Estado son un brazo político de Daniel Ortega, y que estos presos políticos también son dirigentes, líderes de organizaciones sociales.
O sea,
hay estudiantes, hay campesinos, hay de todo tema aquí, y entonces estos presos políticos están siendo torturados, ¿verdad? En la cárcel que es una cárcel ilegal, ¿verdad? A lo largo de los tiempos, Ortega parece que visionando su regreso, nunca, cuando ellos parlamentaron, nunca aprobaron
el cierre
de esa cárcel. Él siempre en esa visión del retorno a su poder, dentro de su poderopatía. Entonces ahí se está practicando tortura de todo, o sea, hombres, mujeres, violaciones, tortura psicológica, física, que incluso nuestra constitución como tal, en el artículo 30, como cualquier otra convención de derechos humanos, lo prohíbe.
Claro.
Ortega se ha querido perpetuar en el poder, a cueste lo que cueste. O sea, no importa la sangre, no importa dónde venga, incluso ha incurrido asesinados, son hijos de policía, miembros policías que han puesto su renuncia, también han sido asesinados porque te amedrentan, te amenazan y te dicen, si desertás, te vamos a tocar primeramente a tu familia, ¿verdad? Y si no, en la otra instancia va vos, entonces.
Y la manera en la que son asesinados siempre es la misma, pues,
sí, exactamente,
los francotiradores.
Uno de los últimos policías que fue asesinado, que es Frenner, fue asesinado por tortura. Su muerte fue inducida por tortura.
Qué terrible, ¿eh? Qué terrible.
Sí, solo me gustaría agregar con este tema de los presos políticos que 6 de mis compañeros de la coordinadora universitaria fueron capturados el día de ayer.
Y te vas enterando estando acá, claro.
Por las fuerzas policiales, están en la cárcel de detención ilegal y tortura El Chipote, Levis Rugama, Yaritza Mairena, Victoria Obando, Byron Estrada, Luis Quiroz y Nairobi Rivas. Son de la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, son dirigentes estudiantiles y no están accediendo al proceso de justicia que deberían tener. No han podido hacer una llamada, no han podido tener un abogado y no tenemos la certeza de qué va a pasar con ellos, pero están en una cárcel de detención ilegal y tortura.
En un lugar donde se está matando y torturando gente, evidentemente el sentimiento es de gran preocupación, me supongo. Yader, evidentemente has vivido en carne propia, ¿verdad?, todo esto tras el asesinato de tu hermano Jimmy. ¿Cómo te informaste? ¿Cómo te enteraste de eso?
Bueno, cabe señalar que nosotros hemos estado movilizados en diferentes piquetes o marchas, claro, protestas, desde el año 2011, donde a este señor se le ocurre reformar la ley electoral, ¿verdad?, a sabiendas de que le era prohibido su reelección indefinida. Bueno, en esa situación, nosotros desde que se hace el estallido el 19 de abril apostamos a las barricadas que conocemos, ¿verdad?, cerca de mi sector, y así fue toda una secuencia de protestas. La noche del jueves 10 de mayo nosotros íbamos a solidarizarnos, como lo habíamos hecho anteriormente desde el 18 de abril, con víveres y agua a los muchachos atrincherados en la Universidad UPOLI, que fue como un ícono en ese momento. Vamos, pero yo no logro ir por cuestiones de que mi madre ha muerto 6 meses antes que mi hermano, 6 meses exacto, ¿verdad? Tremendo. Entonces tremendo. Mi padre me dice, no puede, éramos sus dos únicos hijos, y me dice, no me dejen solo. Ya perdí a su mamá, claro, ahora claro. Ustedes no, vaya uno de ustedes. Entonces mi hermano se dispuso con un grupo de 4 o 5 amigos más a ir a apoyar con víveres y agua a los muchachos de UPOLI.
En definitiva, podrías haber sido vos también.
Exactamente, cualquiera de los dos hubiese sido. Claro. Y en ese momento, ellos ya, cuando él se dirige hacia el recinto, hay una operación limpieza total. O sea, Ortega apostaba a desalojar el recinto, vivo o muerto era la orden. De desalojar a los muchachos. Entonces mi hermano se va a solidarizar con ellos, llevándoles víveres y agua, ya que están siendo atacados con francotiradores, con armas de fuerza letal, ¿verdad? Entonces llega en un primer momento, un primer ataque, sobre las 10 de la noche de ese jueves 10 de mayo. Hay un segundo momento que es como un momento de descanso, ¿verdad? De las fuerzas, en lo que él trata de salir del recinto, pero en eso cae una segunda emboscada, ¿verdad? Con muchos más, ya si habían 200 antimotines, en ese momento ya habían 400, habían redoblado esfuerzo. Entonces se encuentra en medio de emboscada, llevándole el agua a los muchachos de la universidad, y en todo eso, con premeditación y alevosía, apagan el alumbrado público, lo cegan con bombas lacrimógenas, lo cual lo desubica totalmente, y logran franquear a mi hermano sobre las inmediaciones, la parte trasera del recinto, con un francotirador, lo cual le da un tiro certero en la tetilla izquierda, lo cual le provoca casi la muerte inmediata. Ahora, yo me doy cuenta porque los amigos de él, tenemos un grupo de WhatsApp, y no me ponen en el grupo de que le dieron en el pecho a Jimmy. Entonces yo, desde que lo leo, me espero lo peor, salgo para el hospital y en efecto ya estaba fallecido.
Ya, no te voy a agregar más nada, lamento mucho ya de lo que ha pasado en tu familia, me imagino tu viejo, me imagino vos, en fin, la verdad es que es tremendo todo esto. Cuando uno a los números que estamos tirando le pone cara, le pone nombre, apellidos, historia,
familia. Y más de eso, no solo que hemos perdido a un familiar por el régimen, sino que Ortega, para tratar de callarnos este grito de justicia que estamos exigiendo a la familia, nos está revictimizando, nos está amenazando de muerte, está creando toda una campaña de desprestigio. Muchas familias están saliendo dentro de ese éxodo masivo, en miles y miles de nicaragüenses. Claro. Familias se han tenido que ir a España, a Costa Rica, a Honduras, a México, para salvaguardar sus vidas, porque el simple hecho de haber puesto nuestra denuncia entre organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, van por vos para callarte.
Ustedes acá se van a reunir con alguien del gobierno, ¿cómo van a ser los contactos que van a tener en esos días?
La agenda se mantiene en los 5 países de la ruta de la caravana internacional de solidaridad. Tenemos instancias del gobierno como la Cámara de Diputados o la Comisión de Relaciones Exteriores para tratar temas de precisamente qué ideas se pueden concretar y qué ideas se pueden sumar a los planes que ya trabajamos en Chile y en Argentina. Que la idea final es, después de que termine la gira, tener una red parlamentaria, una red de partidos políticos y movimientos sociales del sur que pueda acompañar, monitorear y asesorar el proceso, tanto de la salida del régimen como el desarme de los grupos paramilitares, como el proceso de transición hacia la democracia, que prepare las condiciones para un nuevo proceso electoral y simultáneo a eso, ¿no? Hacer una constituyente, claro. Hacer una junta de gobierno de transición colegiada, sí, que sí. Prepare precisamente las condiciones para que nuevos partidos políticos y nuevas fuerzas...
Con todas las garantías en un marco democrático real.
Como nunca lo hemos tenido. Claro. Exacto. Sí, entonces más o menos ese es el plan. Hoy nos reunimos con la Comisión de Relaciones Exteriores y vamos a ver de qué cómo están las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Nicaragua y qué se puede hacer al respecto.
Bueno, les invitamos también para la charla de la jornada de mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo. La charla será abierta a todo el público en general, contará con los comentarios de Belela Herrera, ex canciller y activista por los derechos humanos. Nada más ni nada menos. El historiador Gerardo Caetán, Lucy Garrido, que es la coordinadora de Cotidiano Mujer, la organización uruguaya que precisamente está organizando este evento, ¿sí? Que va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo, que es Trinidad Narvaja, allá abajo, puede ser. Bueno, no, después averiguo bien la dirección, no sé dónde queda la Ciencias Sociales. Ahora averiguamos.
Está muy bien para la gente que todavía tiene alguna duda, va, pregunta, escucha y se aclara también de la situación.
Claro, que vayan por ahí y les van a contar.
No, es en la calle de Constituyente, esa que está justo en la esquina, Constituyente y...
Ah, tenés razón, claro. Sí, Constituyente y ahora, bueno, Carlos Rock, lo debe ser, por o por ahí. Sí, sí, tenés razón, Cuchu, donde se abre Constituyente y Guayabo, ¿sí? Antes de llegar a la UF, que va a haber también mucha gente, pero por otras cuestiones. La verdad es que nos solidarizamos con ustedes, les deseamos mucho éxito en esta travesía, en esta verdadera causa que llevan. Es con profundo penar que vemos que muchas de estas cosas que en otro momento nos encontraban más unidos, ahora en los distintos gobiernos, según sea el signo, se politizan, ¿no? Cuando aquí estamos hablando de vidas humanas.
Sí,
¿no?
Pero es bueno también recordar que en América la solidaridad de los pueblos en contra de los regímenes dictatoriales, militares, sí, sí. Y todo este tema de violación a los derechos humanos ha sido fundamental también para la salida a las crisis y para las transiciones que más que todo en el sur se han podido lograr. Claro. Entonces esperamos que sea también el destino de Nicaragua, sí, sí. Y que se redoblen los esfuerzos internacionales para acompañar al pueblo nicaragüense en su lucha.
Ojalá así sea, que esta bestia humana no esté más allí donde no debe estar. Gracias Ariana Maguire Villalta, gracias Yader Pardejón Gutiérrez, ojalá sea Nicaragua libre una vez más.
Viva Nicaragua libre.
Viva.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.